RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borges.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
Un saludo muy especial a nuestra comunidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y a todos nuestros oyentes que fielmente nos acompañan aquí a su programa Contando Hasta 10. Alfonso, de nuevo te saludo.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
¿Cómo estás, compañera? Buen día a toda nuestra amable audiencia, a las personas que nos acompañan hoy en el estudio. Otra vez trabajando un tema bien, bien interesante, un tema controversial, un tema que puede generar algunas posturas encontradas, pero que nos permite ir ampliando los criterios a través de los cuales construimos cultura, construimos sociedad y construimos humanidad.
Así es, Alfonso, y hoy en Radio UNAD Virtual nos acompaña otra estudiante del programa de comunicación. Se trata de Alejandra. Un saludo muy especial, Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien y gracias por la invitación. Muy contenta de estar con todos ustedes y pues aquí estoy.
Andrea, de nuevo, la bienvenida a esta segunda parte del tema de las decoraciones corporales.
Hola, muchas gracias. Preparada para seguir.
Bueno, Alfonso, hoy quedamos inclusive en una reflexión muy interesante alrededor de qué tanta incidencia tienen esos 7 primeros segundos, ese impacto que genera en el otro, esa imagen personal, física llamaría yo, al encontrar un contacto con los demás y también la capacidad que yo tengo de comprender e interpretar las diferentes realidades y expresiones para lograr no rechazar, sino una aceptación.
Claro, es que es tan inmensa, tan compleja la naturaleza humana y me parece tan injusto que en 7 segundos determinemos qué es un ser humano cuando ni siquiera nosotros nos hemos podido conocer. Entonces resulta un poco contradictorio, diría yo. Qué bueno que entendiendo que hay como un automatismo ahí en términos de configurar una imagen, me imagino que esto debe tener que ver con algún elemento instintivo, también tengamos la posibilidad de redefinir esa imagen y de no mirarnos como seres absolutamente construidos y determinados, sino algo mucho más dinámico y digamos construido en virtud del conocimiento progresivo al que tenemos derecho en términos de la comunicación, del acercamiento y de la cantidad de fenómenos que nos ponen en contacto como seres humanos.
Así es, y es que estos elementos decorativos igualmente deben, así como hemos comentado en el anterior programa, deben tener un sentido para cada persona. Y cuando tiene un sentido para cada persona, nosotros también debemos comprender ese tipo, como lo decía al comienzo, de interpretaciones. No somos nadie para juzgar y, sin embargo, una persona con piercing, con tatuaje, con el cabello largo, pobre, que anda en las calles, sucio, limpio, pues siempre ha sido juzgado en nuestra sociedad. El hecho de tener un corazón abierto y una actitud de aceptación a todos, pues lamentablemente en esta sociedad ha sido una tarea muy difícil. Y más aún cuando se trata de nuestra población juvenil. Lamentablemente el hecho de tener una vestimenta, una forma de expresión corporal, pues afecta mucho la interpretación. Hablamos de jóvenes que si se visten de negro, que si tienen un tatuaje, un piercing, pues que son jóvenes probablemente, de hecho lo damos por aceptado, consumen sustancias psicoactivas, son complejos, tienen relaciones complejas. De hecho, me imagino que más de un padre de familia se habrá enfrentado a una situación en la que el hijo, que ha sido una persona, digamos, estructurada a su modo, debidamente para ellos, pues llega con una persona tatuada o con un piercing y obviamente el tema va a ser controversial, tan controversial que vendrán pues los reproches, los castigos y el rechazo total hacia ese tipo de vínculos.
Claro, se pregunta uno, a propósito de lo que planteas, ¿cuántas personas bien vestidas, atractivas, cuántas personas bien vistas en la sociedad, en últimas son muy cuestionables en lo ético? Entonces se da uno cuenta que nuestros criterios para juzgar deben ser reformulados. Considero que como miramos el mundo, amén de la diversidad que lo constituye hoy, tendríamos que cambiar nuestros criterios para calificar a las personas. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro país, por ejemplo, tiene que ver con la clase política. Una clase muy bien vestida, una clase
ejecutiva,
sí, con mucho dinero, que han tenido todas las oportunidades y sin embargo han llevado al país a una crisis inmensa. Entonces dice uno, estamos fallando en la manera como juzgamos el mundo.
Y es que de hecho hay una pregunta que se hace en el estudio precisamente de esos investigadores Steen y Bartlett que realizaron sobre qué tanto se modifica la personalidad de una persona, valga la redundancia, que se tatúa o que se coloca un piercing o este tipo de expresiones corporales. Y definitivamente esas 100 personas tatuadas o portadoras de alfileres que llaman aquí de aros o de grapas, etcétera, pues los resultados demostraron que estas personas definitivamente con modificaciones corporales también generaban un cambio en la personalidad, pero un cambio positivo, porque eran personas que se volvían más fuertes, estaban llenos de muchas fantasías, eran más individualistas, a veces inclusive se identificaban o se notaban como personas desordenadas y poco hábiles para gestionar sus propias finanzas, ¿no? Aunque muy ajeno al tatuaje, yo pienso que casi todos somos malitos a la hora del gasto, ¿cierto? Pero han sido identificadas y también el tema de que tienen el como que la marca de que son drogadictos, de que son alcohólicos, se concluyen que son personas que no son aptas para la sociedad y con las cuales no se podría establecer ningún tipo de relación. Alejandra, al respecto, hablaba sobre el tema de lo espiritual, Alfonso.
Ah, sí, es un buen lugar de controversia, ¿cierto? Y a mí me gustaría saber qué piensas tú, Alejandra, de esa relación que se podría establecer entre el tatuaje, y algunas posturas religiosas.
Bueno, primero que todo, pues yo vengo de una familia muy conservadora. Es una familia en donde la religión toma un papel muy importante para el existir de las personas, ¿sí? Y uno aprende muchas cosas, ¿sí? Aprende demasiadas y siempre te dicen, no dañes tu cuerpo, no alteres lo que Dios ha creado, porque la Biblia dice, el Señor dice, entonces siempre como jóvenes, siento yo que, no te dejan experimentar, no te dejan ver más allá de las cosas, sino que siempre es por un camino que imponen las personas. Y en ocasiones, por ejemplo, decíamos lo del espiritual. Hay partes de la Biblia que dice no dañarás tu cuerpo y eso, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando hay una modificación, un tatuaje, un piercing, entonces ya lo dañaste, ya eres impuro, ¿sí? O como dicen en los 10 mandamientos, que como tu cuerpo es a imagen y semejanza de Dios, entonces Dios no tiene tatuajes, Dios no tiene piercings, entonces eres un... A veces toman términos muy fuertes que dicen, no, es que tienes el diablo adentro, o hay que exorcizarte y sacarte todo eso malo que otros impusieron en ti.
Así es, Alejandra. Estimados oyentes, vámonos a unos cortos promocionales y ya regresamos con este importante tema sobre la imagen y las modificaciones corporales.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, Alfonso y estimados oyentes, esto sin lugar a dudas es una realidad que no podemos ocultar. Somos una sociedad totalmente religiosa, somos católica, inclusive otras tipos de religiones han ingresado a nuestra cotidianidad y eso es significativo y valioso. Yo soy católica, creo en un Dios, pero sin embargo tampoco soy tan radical ni extremista en el sentido de creer que una persona pues, que genera este tipo de modificaciones corporales tiene que ver algo con Satanás o con cosas del demonio.
Bueno, aquí pienso yo que lo que plantea nuestra compañera, nuestra estudiante Alejandra, pues es bien interesante, y creo que lo que planteas en términos de Dios, los tatuajes, etcétera, es algo que nos pone a reflexionar y nos obliga un poco a tratar de conciliar, diría yo, ¿cierto? Y veo uno un esfuerzo, yo lo veo a través, por ejemplo, de la figura del Papa Francisco, un esfuerzo por tratar de que esas posturas religiosas concilien un poco con nuestra realidad cultural también, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de conjugar esos temas? Pensaba yo cuando tú estabas hablando que finalmente Cristo o Jesús, como lo conocemos, debió haber sido una figura muy controversial, ¿no? Porque era medio hippie, de pelo largo, de barba, no era una persona muy, muy convencional, digámoslo, y era una persona muy crítica en muchos sentidos, una persona que cuestionó muchos eventos y muchas circunstancias de orden institucional. Entonces creo que el buen camino es la conciliación en términos de reconocer cómo nuestras creencias religiosas se deben articular también a unas realidades culturales que resultan significativas. Lo veníamos planteando en el sentido de que encontramos que muchas veces eventos que se han juzgado tradicionalmente como negativos, a través de la transformación cultural se han podido ver de una manera mucho más aceptable y mucho más favorable. Entonces creo que el camino en este caso es como un poco el ejercicio conciliatorio.
Y es que Jesús finalmente fue rechazado igualmente por todo lo que él expresaba en su palabra. La palabra de Dios fue cuestionada y sin lugar a dudas hubo un significativo grupo de personas que siempre lo aislaron y le rechazaron. Su misma presentación personal, como tú lo acababas de mencionar, no era la mejor, ¿cierto? No era el ejecutivo con el maletín, con la corbata, con la chaqueta de moda ni de marca, sino simplemente era un atuendo y un vestuario muy sencillo dado pues el rol que él vino a desempeñar en el mundo, y que fue juzgado y calificado erróneamente por muchos. Pero Alejandra, este tipo de situaciones frente a lo que tú piensas y la forma como concebís el tema de las decoraciones corporales, ¿te han generado algún tipo de malestar? ¿Ha afectado de pronto tus relaciones familiares?
Claro que sí. Pues uno viene, como les decía anteriormente, uno viene de una familia que la religión es muy importante, ¿sí? Y siempre estás metido en una caja de cristal, que no te puedes salir, que todo el mundo está pendiente de cómo tú eres, y vas creciendo. Y te das cuenta de que eres distinto a los demás, o que tienes tus propias cosas y quieres hacer algo. Yo no estoy en contra de las religiones ni nada, porque cada quien hace lo que quiera, pero no puedo obligar a otro a que sea como yo, ¿sí? En mi caso, yo tengo modificaciones, tengo una expansión, ¿sí? Y cuando el día que me puse esa expansión y llegué a la casa, eso fue de locura, de que parece una bruja, fue la primera expresión que hicieron, ¿sí? Entonces ya hasta la misma gente de la iglesia empieza a mirarte como raro. Es que esta no era santa, es que esta no sirve al Señor. ¿Sí? Entonces ya empiezan a juzgarlo a uno, a juzgarlo. Mira, yo desde muy joven he sido diferente, me gusta vestir diferente, hablar diferente, tengo ideales diferentes a los demás. Siempre pienso que sean como sean las personas, hay que aceptarlas, ¿sí? Pero en esas clases de sociedad, digo yo, de personas, no hay ese vínculo. Por ejemplo, Andrea y yo somos amigas, ¿sí? Somos amigas de hace rato. Y cuando salgo con Andrea, la gente está como que mis conocidos religiosos, ay, ¿quién será la mala influencia? ¿Será ella mala influencia? Y yo, no, ella no es mi mala influencia. Sí, es como, digamos, ella tiene su forma de ser, yo tengo mi forma de ser. Pero lo bonito es que aceptamos cada una como es la otra. Entonces, ninguna es influencia de la otra, sí, sino que cada quien expresa algo diferente y nos apoyamos. Aunque en el caso de ella, bueno, ella no la rechazan porque su estilo de vida es totalmente diferente. En el mío sí, como que allá va la niña rebelde, ¿sí? Y cuando, digamos, decidí dar un paso distinto y dije, bueno, esto no es para mí. No quiero seguir aquí porque tengo que vestirme de una forma como ellos quieren. Tengo que hablar de una forma como ellos dicen, ¿sí? Entonces, cuando decidí un día, no más, me salgo. O sea, yo creo en un Dios supremo y sé que Dios existe y que Dios me ama y que tengo que amarlo y tengo que hacer cosas buenas. Ya no sigo acá. Ese día fue terrible. Toda mi familia estuvo en mi contra, mis hermanos. O sea, tengo un hermano menor y ese era como el que más me juzgaba. Y esta es la hora. Es la hora de que todavía me juzgan por ciertas cosas y como que utilizan como métodos de evangelización. Cada vez que estoy por ahí, ay, no vaya a pegar, no vaya a hacer cosas malas, no se vaya a ir para otro lado, no sé qué. O sea, siempre piensan que esas cosas te van a volver una mala persona, pero no creo que te vuelvan una mala persona. Te hacen más fuerte, te hacen más independiente.
Bueno, ahí hay un tema bien importante relacionado con el ejercicio de la libertad, ¿no? Creo que hay un libro muy bonito de Paulo Coelho que se llama La Quinta Montaña y que tiene que ver un poco con ese dudar, ¿no? Yo creo que la enseñanza fundamental del libro es que en algún momento dudamos, en algún momento sentimos que determinados espacios como que no garantizan nuestra posibilidad de ser, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer giros, tenemos que hacer reformulaciones, tenemos que hacer tránsitos que nos llevan a otros lugares. Y tú pienso que en alguna medida estás mencionando un poco el tema de la libertad, de la autodeterminación, ¿no? Cómo uno se construye desde sí mismo, cómo uno tiene la obligación de construir las versiones de la realidad, incluso de la realidad espiritual, que te permitan conciliar lo que tú eres como ser humano con tus propias creencias, porque de lo contrario entraríamos en una ruptura en la que a veces vemos a muchas personas, ¿no? Como que son de una manera por un lado, pero actúan de otra manera en otras circunstancias, y esto de alguna manera en lo psicológico tiende a ser muy, digamos, como muy complejo, porque nos desestructura como en nuestra experiencia humana.
Y tú hablas algo muy importante de la libertad, estábamos hablando de eso. En algunos casos, en algunos jóvenes, cuando decidimos ser diferentes, esa libertad se ve limitada, ¿sí? Ah, bueno, haga lo que quiera, pero entonces como vive en mi casa, está sobre mis reglas, entonces imponen un reguero de cosas, que no puede salir con tales personas, no puede vincularse con ciertas formas de pensar, ¿sí? Y de pronto uno, a veces uno aprende cosas geniales en el transitar de la vida y es bonito compartir eso y con los seres amados. Y yo a veces digo, miren que aprendí tal cosa, pero a veces como que digo, no, mejor no digo nada porque es algo como más liberal, entonces está ahí siempre, la forma de limitarlo a uno, en algunos casos.
Perfecto, Alejandra. Quiero invitarlos a escuchar un tema musical a propósito de esta liberación. Me Vale, del grupo Maná. Ya regresamos.
¡Échale, vampiro! ¡Au! ¡Viva!
gira rápido. Pónganse al tiro o se quedarán atrás. Porque vale, 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 me vale todo. Me vale, 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 me vale todo. Si no me entienden, no comprenden, pues ya ni modo. Porque me vale, 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 me vale todo.
Estimados oyentes de Contando Hasta 10, estamos en un diálogo bien interesante alrededor del valor de la imagen personal frente a la relación con las modificaciones corporales. Y es que, Alfonso, finalmente todo lo que se plantea sobre la mesa, el hecho de aceptar o de rechazar un tipo de comportación con relación a ese tipo de decoraciones, pues finalmente los juicios los creamos nosotros mismos, porque hay, como en todo, la cosita mala, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas. Colombia ha sido estigmatizado como el país de la guerrilla, como el país del narcotráfico, del terrorismo, ¿cierto?, de los secuestros y todo este conjunto de actos delictivos y preventivos que cuando uno va a otro país, pues le dicen, ah, colombiano, listo, sinónimo de delincuencia, de extorsión, etcétera. Pues lo mismo pasa con nuestros jóvenes, con aquellas personas que deciden pues realizarse en unas declaraciones corporales. Los juzgamos porque, como en todo, hay de todo. Sin lugar a dudas hemos visto grupos de pandilleros que se tatúan, que se colocan piercing y este tipo de expresiones, cuya imagen quieren demostrar ante los demás como de rebeldía, como de negación, pero también de temor. Quieren generar una especie de temor en la sociedad y definitivamente lo logran. Entonces, cuando nosotros vemos que los jóvenes o el común de los jóvenes empieza a entrar en esa dinámica, pues empezamos a confundirlos y a decir, ah, bueno, se tatúa, sinónimo de drogadicto, ah, se tatúa, tiene un piercing, es un pandillero, es un ladrón.
Bueno, ahí hay que mirar un poco, vuelvo al tema de los 7 segundos, ¿no? Tendríamos que darnos más tiempo, ¿no? ¿Qué hay detrás de la persona que decide utilizar un tatuaje como una forma de identidad o de expresión de su personalidad, ¿no? Seguramente vamos a encontrar cosas buenas, regulares y malas. Y en ese sentido creo que tenemos la obligación de ser muy perspicaces, diría yo, en relación a los juicios que hacemos, ¿no? A veces somos demasiado volados, por decirlo de alguna manera, somos demasiado livianos a la hora de hacer juicios, y lo que tú dices es cierto. O sea, si uno mira la tradición histórica, seguramente el tatuaje estuvo enmarcado en eventos en alguna medida negativos, ¿cierto? Uh-huh. Como el preso que se coloca el tatuaje y demás. Pero creo que hemos insistido permanentemente en la positivización del fenómeno. Ojo que un tatuaje también es la expresión de una persona que está buscando su autodeterminación, su libertad, etc.
Ahí de lo que hablan ustedes, de que hay personas que lo utilizan para identificarse de una forma negativa, está el otro punto de vista, que son las personas que consideramos que es una obra de arte. ¿Por qué? Porque tiene una estética, porque tiene un autor o un artista, y porque tiene un significado. Esas son las características de una obra de arte. Para nosotros es arte en la piel.
Qué bueno, y pienso que también en ese sentido el arte y la estética nos invitan también a encontrar una búsqueda de lo bello, ¿no? Y también entender que hay un límite, porque desde luego que todo extremo es malo, y uno ve también una serie de transformaciones que dicen o apuntan a que ocurra lo que tú mencionabas, en el sentido de promover el miedo, promover una cantidad de expresiones que no tienen mucho que ver con una sociedad positiva y una sociedad que ande por un camino de la aceptación de la diversidad y demás.
Sí, porque a veces resulta impactarte ver a un joven con un sinnúmero de piercing en la nariz, en la lengua, en la oreja, en la frente, inclusive con cachos, en la misma quijada, en toda la parte. Y uno a veces siente, uy, caramba, no le dolerá tanto, esa no será una como situación de agresión contra sí mismo, no será que está atentando contra sí, no será que un dolor inmenso lo guarda en su interior, que quiere expresarlo con ese tipo de decoraciones que ha colocado en la totalidad de su cuerpo. También es cuestionable cuando una persona se tatúa al 100%, ¿cierto? No da la mínima oportunidad de poder dar a conocer su verdadera, como decía, como nos trajo Dios al mundo, su estética corporal inicial y natural, claro, sino que por el contrario se disfrazan de algo que quizás nunca lo son y que quieren generar en los demás.
Claro, ahí puede haber una evasión, puede haber un fenómeno muy, uno no desconocemos que seguramente en muchos casos la expresión está ocultando algo muy particular en cada personalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido también creo que es importante entablar comunicación. Yo diría que un elemento fundamental es ese, poder entablar una comunicación sensata y sincera con alguien que ha decidido ser distinto, para reconocerlo en su dimensión y poder definir, ¿cierto?, quién es esa persona y poder definir qué tipo de relación puede uno establecer con esa persona. Pero los prejuicios definitivamente son bloqueadores de todo esto.
Así es, Alfonso, la invitación es a que asumamos otro tipo de actitudes frente a personas que realmente han tomado su propia decisión. No debemos rechazar, no debemos aislar, sino por el contrario, debemos abrir las miles de posibilidades a conocerlos, a interpretarlos, a saber que son personas como cada uno de nosotros, inclusive me imagino que con más dones y con más facultades y que nos pueden complementar. Aquí Alejandra y Andrea se complementan, ¿cierto?, en esa dinámica de formación profesional en comunicación social. Entonces, más que ser polos opuestos, estos se complementan y se ayudan. Y hasta aquí Contando hasta 10. No olviden, la invitación es asumir una actitud positiva frente a los demás. Los estuvimos acompañando
Andra González,
Alejandra Alparado,
Alfonso Angarita
y quien les habla, Mónica Grismato. No olviden nuestra cita aquí por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.